Bueno, pues para desengrasar de la política que nos lleva inundando el programa de esta mañana a las 7:30 de la mañana, a esta hora, cuando ya son un poquito más de las 9:30 en la Comunidad Autónoma Canaria, 10:30 en el resto del territorio nacional, tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Manuel Díaz Noda. Manu, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Yo satisfecho de oírte, que ya te echaba de menos. Así que ni perdemos un minuto en saludarnos, porque lo primero que tengo que preguntarte es ¿cómo te parece que hayamos elegido la película que hemos elegido para representarnos en los Orcas a España? Creo que la película está bien, ¿no?
Bueno, aquí todavía no la hemos podido ver porque, claro, aquí tenemos ese problema de que muchas veces las películas, las que entran en, digamos, en finalistas para enviar a los Oscars, muchas no se han estrenado. En este caso, de las tres finalistas, solo se ha estrenado en España 20.000 especies de abejas. Hoy sí se estrena Cerrar los ojos, mañana se estrena Cerrar los ojos de Víctor Erice, que son las dos que han quedado fuera, y vamos a tener que esperar para ver La sociedad de la nieve, que es la película de Juan Antonio Bayona, que ha sido seleccionada, una película pues que vuelve a narrar lo que fue la tragedia de los Andes, aquel vuelo uruguayo que se estrelló y donde los supervivientes tuvieron que resistir dos meses antes de ser rescatados, y que es la tercera versión de la misma historia. Ya había una primera versión muy, muy olvidable, una segunda en el 93 que dirigió Frank Marshall a reivindicar, y ahora esta de Bayona. Bayona me parece un director fantástico, me parece que es de los tres el mejor posicionado para conseguir una candidatura a mejor película internacional, porque es un cineasta que ya en Hollywood lo conoce, ha trabajado allí, tiene buena relación con la industria de Hollywood, y seguro que la película es espectacular. Las críticas en el Festival de San Sebastián, que se está desarrollando ahora, la avalan. Lo que pasa es que, claro, también es verdad que en el otro lado de la balanza tenemos que en 1993 Viven, que era una película estupenda, no ganó ni una sola nominación. No estatuilla, nominación. Entonces, pues no sé yo si una película sobre el mismo tema hecha en Hollywood no tuvo aceptación en la academia, pues una película extranjera sobre ese tema pues si va a cuajar. Vamos a ver si hay suerte, y en este caso el efecto Bayona pues le da un impulso a las posibilidades de nuestro país.
Pues vamos a ver qué nos propones para dedicarle tiempo a series y plataformas, porque empezamos por ahí, ¿no? Por las plataformas.
Empezamos por plataformas y empezamos con una propuesta gamberra, cañera, desagradable, con mucho humor negro, que es Gen V, o sea, Gen 5, que es una especie de spin-off de la serie The Boys, que ambas pues están en Amazon Prime. The Boys sabemos que es la versión casurra de Los Vengadores, una serie muy bestia, muy bestia. Y Gen 5 pues sigue esa misma línea. Realmente es una forma de abrir el abanico. Y si en The Boys tenemos a lo que son los héroes consagrados, pues en Gen 5 tenemos los aspirantes, es decir, es una academia para superhéroes, y donde cada uno pues tiene poderes de muy diferente índole. Algunos de una imaginación un tanto indigesta, como no podía ser de otra manera, viniendo del guionista de cómics Garth Ennis, que es en su obra en la que se basa tanto The Boys como Gen 5. Tras la serie pues tenemos a los mismos responsables de The Boys, que son Evan Goldberg, Eric Kripke y Craig Rosenberg, y como protagonista pues destacar por ejemplo a Patrick Schwarzenegger, que es el hijo de Arnold Schwarzenegger, que ha ido poco a poco abriéndose hueco en el mundo de la interpretación. Tenemos también a Jack Sinclair, a Chance Perdomo, a Sean Patrick Thomas, y eso, nueva sangre, nunca mejor dicho, para seguir nutriendo pues esta franquicia de The Boys. Pues
estarán pasando muchas cosas por la cabeza. ¿Este sitio es para mí? ¿Encajaré? Pero os aseguro que vemos algo en vosotros.
Bueno, pues apuntada queda. Veremos si le echamos valor y nos ponemos a verla. Vamos con la segunda propuesta.
¡Ayuda!
Pues la segunda nos llega por Movistar Plus. Es una película que se titula Me gustan las pelis. Es una cinta escrita y dirigida por Chandler Levac, que es un director canadiense, que es también la nacionalidad de esta película. Aquí tenemos pues a un joven de 17 años con pocas habilidades sociales, pero que le gusta mucho el cine, con aspiraciones de convertirse en director, aunque no quiere ser director canadiense, sino quiere dar el salto a Estados Unidos, ir a Hollywood y ahí probar fortuna. Pero hasta entonces pues empieza a trabajar en un videoclub, algo que a día de hoy ya está en peligro de extinción, y allí pues a través de sus conocimientos sobre el cine pues empieza a entablar lazos de amistad con el resto de los trabajadores. La cinta está protagonizada por Isaiah Leitinen y por Krista Bridges, y es una comedia con un toque nostálgico y con esa mirada también un poco a guiño cinéfilo, a digamos referencia a diferentes tipos de películas.
Mom, I want to go to NYU.
We can't afford you to go to NYU because your single mom is a secretary.
There have been some reports of emotional instability.
Bueno, pues vamos con la siguiente, que viene avalada por una plataforma que yo, para mí, es mi debilidad. Es garantía de que va a ser buena cosa. Apple TV.
Búscale una ocupación. Pues sí, Apple TV, y que en este caso respalda la nueva película de John Carney, que es un cineasta, la verdad es que muy interesante, sobre todo, muy especialmente cuando sus historias van vinculadas con el mundo de la música. John Carney se dio a conocer en 2007 con la película Once, que era la historia pues de dos músicos callejeros que entablan una relación. Después pues llegaría, por ejemplo, Begin Again con Keira Knightley, Mark Ruffalo, sobre un productor musical que descubre pues una joven promesa, digamos cantautora, a la que quiere impulsar. Y en 2016 estrenó Sing Street, que era una película ambientada en digamos la década de los 80, sobre un joven que, para impresionar a una chica mayor que él, pues le hace creer que tiene una banda de música, y a partir de ahí pues tendrá que ir creando canciones para seguir con la seducción. Tres películas fantásticas, muy recomendables, y que ahora, gracias al apoyo de Apple TV, continúan con Flora y su hijo Max, que es la historia de una mujer, madre soltera, con hijo adolescente, que el hijo pues entra en un proceso de rebeldía absoluta, y ella, como no sabe qué hacer con él, pues rescata una guitarra de un contenedor de basura e intenta pues ella aprender a tocar e intentar conectar con su hijo a través de la música. Y poco a poco van viendo que tienen pues ese elemento en común, que la música puede ser una vía de comunicación entre los dos, y pues de nuevo la música vuelve a ser un hilo conductor dentro de las historias de John Carney. En este caso la cinta está protagonizada por F. Hewson y por Oren Kimland, y tiene como actores secundarios a Jack Raynor, que ya había salido en Sing Street, y Joseph Gordon-Levitt.
Flora, tú eres su madre. Búscale una ocupación.
¿Qué estás haciendo ahora?
Mejor que no lo sepas.
Eres una buena madre.
¿De verdad?
Feliz cumpleaños. Bueno, pues acabamos con Netflix, ¿no?
Acabamos con Netflix, con la verdad es que dos propuestas que vienen de la mano del cineasta Wes Anderson, que hace poquito estrenaba en cine Asteroid City, y ahora pues a través de Netflix dos adaptaciones de dos relatos de Roald Dahl. El principal, La maravillosa historia de Henry Sugar, que es un mediometraje de 38 minutos, basado en el relato del mismo título, protagonizado por Ralph Fiennes, por Benedict Cumberbatch, por Dev Patel, Ben Kingsley, Richard Ayoade. Y después también, de manera complementaria, pues tenemos un corto de 17 minutos también basado en otro relato de Roald Dahl y donde comparte también gran parte de el reparto de el mediometraje anterior. En ella, pues Wes Anderson despliega su imaginario, su gusto por una estética pues muy muy equilibrada, con esa estética también muy muy quiche, y nos cuenta en este caso la historia de un hombre rico que se entera de la existencia de un gurú que puede ver sin usar los ojos y se propone dominar esa habilidad para hacer trampas en el juego. En cualquier caso, pues bueno, una apuesta que hace Netflix por este formato del mediometraje y del corto, avalado en esta ocasión por un cineasta de prestigio como es Wes Anderson, y con ese trasfondo de Roald Dahl en el apartado literario. Was 41 years old, unmarried and rich. Strange. The
following is what Henry read in the Little Blue Exercise Book. Pues Manu, vámonos con las salas, que ya también se presentan aquí propuestas muy interesantes.
Pues sí, la verdad es que se presentó una semana bastante heterogénea, con propuestas muy muy diferentes, pero que pues bueno, digamos apelan a diferentes también diferentes tipos de público. Tenemos para empezar lo que mencionábamos antes, estreno de Cerrar los ojos, que es el regreso de un cineasta fundamental del cine español, que es Víctor Erice, un director que ya 30 años sin estrenar película y que aún así su filmografía anterior tampoco es que fuera demasiado longeva. Tiene tres películas separadas entre ellas por un parón de 10 años, que son El espíritu de la colmena, El sur y El sol del membrillo, y pues desde 1992 no estrenaba película. Estuvo a punto a principios de los 2000 con el proyecto de adaptación del Embrujo de Shanghái, que la novela de Juan Marcelo, que finalmente acabó dirigiendo Fernando Trueba, pero digamos que más allá de dirigir algunos cortometrajes, pues la carrera de Víctor Erice en los cines, pues que tiene ese parón en el 92. Ahora regresa con una historia que tiene pues un componente metafictivo, porque habla del cine dentro del cine, y también puede tener un mensaje personal, porque puede hablar de lo que ha supuesto para el cineasta estos 30 años de ausencia en la sala cinematográfica. Cerrar los ojos nos cuenta la historia pues de un autor que tiempo atrás, en medio de rodaje una película, desapareció y nunca más se supo de él. La policía pues acabó dándolo por muerto, diciendo que seguramente sufrió un accidente al borde del mar, y pues bueno, digamos que su figura reflota cuando un programa de televisión pues recupera su memoria, ofreciendo en primicia imágenes de la que había sido esa película, que quedó inacabada por su desaparición. La cinta está protagonizada por José Coronado y por Manolo Solo, y bueno, desde luego uno de los grandes acontecimientos cinematográficos en la industria española para este 2023.
Se llamaba Julio Arenas y era actor. Uno de los más admirados y queridos del cine español. Desapareció de la noche a la mañana, un día de hace...
Vamos con la siguiente propuesta. Cuando estaba
rodando... Bueno, pues la siguiente, cambiamos completamente de tercio, aunque también... digamos que apelamos a artistas que se niegan a jubilarse. Hablamos de Los Mercenarios 4, evidentemente nueva entrega de esta saga creada por Sylvester Stallone, que en su momento, en 2010, pues fue una película que apelaba sobre todo a un guiño nostálgico a lo que era el action de los años 80 y 90, y sobre todo a sus grandes figuras, consiguiendo una única escena hacer coincidir a los tres grandes, a Arnold Schwarzenegger, a Bruce Willis y al propio Sylvester Stallone. El éxito fue rotundo, pues llegarían Los Mercenarios 2, donde se ampliaba todo eso. Los Mercenarios 3 pues no funcionó como se esperaba. La verdad es que ahí quizás el intento de Stallone por rejuvenecer el reparto, pues yo creo que se apartaba de lo que era realmente la esencia de los mercenarios, que al fin y al cabo era volver a los viejos rockeros de nuevo en acción. Y ahora nos llega a Los Mercenarios 4, donde Stallone se reserva un papel muy secundario. De hecho, él ya ha dicho que abandona la franquicia y que aquí su presencia pues va a ser muy reducida, siendo Jason Statham quien toma el testigo como heredero de Stallone, algo que se venía apuntando en las entregas anteriores, y pues aquí incorporando a algunos nuevos nombres en el reparto, algunos conocidos y que desde luego pues van a seguir sumando en ese catálogo de estrellas del cine de acción. Es verdad que sigue esta cuarta entrega por el proceso de rejuvenecimiento, porque tenemos a Tony Ya, por ejemplo, tenemos a Megan Fox, pero entre las viejas glorias pues recuperamos por ejemplo a Andy García, que me imagino que vendrá a ocupar un poco el puesto de Bruce Willis en las dos primeras entregas. Cine de acción a la vieja usanza, que veremos si mantiene el pulso, porque ya su estreno en Estados Unidos ha sido un fracaso tanto en crítica como en taquilla, así que a ver cómo responde la taquilla española.
¿Qué haces aquí? Pues a ver qué me cuentas de la siguiente propuesta que nos traes.
Pues la siguiente, de nuevo, otro esfuerzo por no morir, porque es otra franquicia muy longeva que tuvo su periodo de gloria, a principios de los 2000, con siete entregas que se fueron estrenando de manera consecutiva, una cada año, hasta que supuestamente ya se había dado por cerrada la franquicia, y sin embargo pues ha ido coleteando con nuevas entregas que quieren recuperar el éxito anterior. Hablamos de la saga Saw, en este caso Saw 10, que viene a ser pues otra forma de intentar incorporarse a lo que fue el éxito de esta saga, que lo que prometía era torturas ingeniosas y gore en cantidades industriales. Y ahora pues tenemos ese regreso de Jigsaw, del asesino del puzzle, de nuevo interpretado por Toby Bell. Tobin Bell, que todo hay que decirlo, su personaje murió en la tercera entrega, pero sigue saliendo en todas las películas, y que aquí, para que él pueda volver a salir, lo que se inventan es que la historia de esta décima entrega tiene lugar entre la primera y la segunda entrega de la saga. Aquí su personaje, John Kramer, pues viaja a México para someterse a un tratamiento experimental intentando superar su cáncer, y ahí descubre que le han estafado y que realmente pues ese tratamiento experimental pues era una cortina de humo para conseguir dinero de aquellos que estaban desesperados. Evidentemente John Kramer pues utilizará sus habilidades para vengarse de aquellos que le estafaron y le engañaron.
Y la cuarta y última propuesta a mí me genera mucha curiosidad y tiene muchas papeletas de que vayamos a verla al cine, porque estas son de las películas que merece la pena verla en pantalla grande.
Sí, hablamos de Creator, que es la nueva película de Gareth Edwards, que es un director que se dio a conocer en 2010 con una película de bajo presupuesto titulada Monsters, y que tuvo muy buena aceptación. De ahí saltó a Godzilla en 2014, que fue la película que abrió el llamado Monstruoverso, y fue escogido para dirigir Star Wars Rogue One, que se estrenó en 2016, película Rogue One, que está considerada, está como es la más valorada de las películas de Star Wars desde que Disney asumió la franquicia y también en el ranking general de toda la saga, pues también está en uno de los puestos de liderazgo. Edward sigue manteniéndose en el terreno de la fantasía y la ciencia ficción, en este caso con The Creator, pues nos pone en un futuro que recuerda un poquito a Terminator, donde hay una guerra entre la raza humana y la inteligencia artificial, y en este caso el protagonista, que está interpretado por John David Washington, protagonista de Tenet, es un agente de las fuerzas especiales al que se le encarga buscar y destruir al creador, que es el arquitecto de la inteligencia artificial y que ha desarrollado un arma misteriosa con el fin de poner, digamos, punto y final a esa guerra e incluso a toda la humanidad. Lo único, cuando el protagonista se encuentra pues esta arma misteriosa, no va a ser en absoluto lo que él se esperaba. Una cinta de fantasía con elementos de acción, de efectos especiales, pero que poco se suma a esa línea de ciencia ficción, de discurso y entretenimiento que pues el sello de otros cineastas como Denis Villeneuve o Christopher Nolan.
Pues esta vamos a hacer lo posible por verla el sábado, no sé, pero el domingo casi seguro. Y escúchame, Manu, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? ¿Qué banda sonora original vas a compartir con toda nuestra audiencia?
Bueno, pues hoy, antes hablábamos de Flora y su hijo Max, de digamos, esa carrera de John Carney, un cineasta pues muy vinculado al mundo de la música, y él, en este caso, pues algo que viene demostrando desde su primer gran éxito, que fue la película Once, película que estaba protagonizada por Glenn Hansard y Marqueta Irglova. Glenn Hansard, actor y cantante que se dio a conocer con The Commitments, y que, pues bueno, en este caso dos músicos que llegaron a la película por casting y que después pues mantuvieron una relación sentimental fuera de las cámaras, al igual que sus personajes. De la selección de canciones que además estaban creadas por los propios Glenn Hansard y Marqueta Irglova, pues destacaban especialmente Falling Slowly, que se convirtió casi en un himno de la película y que fue ganadora del Oscar a Mejor Canción Original.
Pues Manu, nos despedimos con esta maravillosa canción, con este maravilloso tema. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta la próxima semana. Falling slowly as that know me and I can't go back. The moods that take me and erase me and I'm painted black. Will you have suffered enough and warred with yourself?